Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La noticia para el cooperativismo de nuestro país es que el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, con el respaldo unánime de todos los integrantes de Cooperar, digamos del movimiento cooperativo argentino, se apresta a disputar nada más y nada menos que la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, que agrupa, como sabemos, a 1.000 millones de cooperadores en todo el planeta. Y la noticia, efectivamente, es que Ariel Guarco es candidato a presidir la Alianza Cooperativa Internacional, organismo muy antiguo, fundado en 1895, que tiene entre sus funciones el cuidado, el control de la pureza doctrinaria, principista, de los valores y principios de la cooperación, y también de fijar grandes orientaciones estratégicas para el conjunto del movimiento de la economía asociativa y solidaria en cada una de sus ramas. La información que emitió la Oficina de Prensa de Cooperar indica que podrá ser electo Ariel Guarco en la asamblea que se va a llevar a cabo en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, el 17 de noviembre próximo. Y en tal sentido, Ariel Guarco ha iniciado una gira por 4 regiones de la máxima organización sectorial a nivel global. Cabe destacar que la plataforma, una plataforma programática que ya fue puesta en consideración de las entidades asociadas a la ASI en la asamblea que tuvo lugar en Antalya, Turquía, en el 2015, apunta precisamente a recuperar los valores y principios del cooperativismo para la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional en esta coyuntura global, mundial, histórica, de tanta complejidad, donde el cooperativismo aparece como una de las alternativas para poner a la economía al servicio del conjunto de los seres humanos y no de la concentración y de la globalización del capital financiero. Cabe señalar que Ariel Guarco, surgido de la Federación Bonaerense de Servicios Públicos, FEDECOBA, y de la cooperativa de Coronel Pringles, está hace 6 años al frente de la Confederación Cooperativa y desde el año 2013 milita también en el ámbito internacional por un cooperativismo más abierto, genuino y cercano a sus bases. Cabe destacar también que a la hora de impulsar su postulación, el movimiento cooperativo argentino consideró cruciales para renovar el liderazgo de la Alianza varias de sus cualidades dirigenciales, como, por supuesto, la trayectoria, la coherencia y el compromiso. Ustedes, o muchos de ustedes, se preguntarán, bueno, pero ¿es oportuno, es necesario, es importante? Sí, por supuesto, porque el cooperativismo, los dirigentes, algunos de sus referentes, no están exentos de haber sido, cabe la expresión, contaminados con el pensamiento hegemónico neoliberal, lo cual indudablemente también genera crisis al interior del movimiento en la medida en que se aparte de la orientación principista, que significa dar respuestas oportunas, eficaces, adecuadas a las necesidades postergadas de infinidad de grupos humanos. La generación, por ejemplo, de puestos de trabajo decente y también, en este momento y de cara al 2030, participar activamente en la materialización de los objetivos para el desarrollo sostenible que se fijó la Organización de las Naciones Unidas hacia el año 2030, uno de los cuales es nada más y nada menos que terminar con la pobreza y garantizar, por ejemplo, el acceso al agua potable, la educación, la salud, el bienestar del conjunto de la población. Actualmente, la conducción mundial de la Alianza Cooperativa Internacional está encarnada en una figura del cooperativismo canadiense que no responde a las expectativas del movimiento porque, entre otras cosas, esta figura, esta persona, forma parte nada menos que del Consejo de Administración o el Consejo Directivo de la calificadora de riesgo Standard Ampurs. Entonces nuestra consigna es: ponga a un cooperativista auténtico, genuino, al frente de la Alianza Cooperativa Internacional. Son datos que es necesario e importante dar a conocer, difundir y sobre todo compartir entre toda la dirigencia y la militancia cooperativa, porque el compromiso es ocupar ese sitial de tanta importancia y desde allí transmitir un mensaje y encarar una acción firme, sostenida, consecuente para acercar la conducción máxima del movimiento cooperativo a las bases y establecer líneas estratégicas de acción que recojan el gran mandato de los fundadores allá por 1844, que más allá de los logros obtenidos por la gestión de la economía asociativa y solidaria, tiene como misión trascendente transformar la sociedad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que en su octavo año consecutivo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form, ya de regreso luego de unas, podríamos decir, como suele suceder, merecidas vacaciones.
Siempre son merecidas.
Espero que así sea, y si no, que Dios y la patria me lo demanden. Y les contamos, queridos oyentes, que hoy nos visita Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, diputado mandato cumplido y referente del Partido Solidario. Pero hoy vamos a charlar sobre el libro del cual es compilador y que acaba de publicarse bajo el nombre Derechos Sitiados, Redefiniciones de lo Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y se cumplen 20 años de la entrega de Correo Argentino por parte del gobierno del presidente Carlos Menem a manos de la familia Macri. ¿Cómo está hoy ese tema que, según el presidente Mauricio Macri, volvió a foja cero?
Buena pregunta. Y por su lado, Ana Grondona, felizmente, sigue ayudándonos a mirar las noticias desde una mirada sociológica y muy profunda.
Y las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto entrevistan a Manuel Santos Iñurrieta para hablar de su obra Buenos Aires Épica.
Recordamos hoy a uno de esos tipos fundamentales de nuestra cultura, un poco olvidado por sus ideas combativas y de izquierda, un hombre muy comprometido con el teatro independiente. Me refiero a don Leónidas Barletta.
La compañera Silvia Porritelli hoy nos acerca a la historia de la cooperativa de educadores Madre Tierra, un emprendimiento educativo y cooperativo de la localidad bonaerense de San Miguel.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
A partir de la crisis del 2001, en la Argentina se crearon numerosas instituciones educativas gestionadas por organizaciones de la sociedad civil. Si bien ya existían en nuestro país numerosas experiencias de las autodenominadas escuelas de gestión social, en el nuevo milenio, estas modalidades se propagaron para evitar el cierre de establecimientos. Una de esas experiencias es la de la Cooperativa de Trabajo de Educadores Madre Tierra, constituida por un grupo de docentes y no docentes de un colegio de la localidad bonaerense de San Miguel. Fue en 2002 cuando docentes, administrativos y personal de maestranza decidieron hacerse cargo de la institución para mantener sus fuentes laborales y al mismo tiempo darle continuidad a la cursada de más de 150 alumnos.
Arrancar fue bastante, digamos, complicado porque teníamos que hacer frente de alguna manera a todas las deudas y todos los pasivos que había acumulado la organización si nosotros queríamos a futuro que eso se transformara en un proyecto tanto educativo para la comunidad como económico para los que creábamos la cooperativa.
Patricio Slamón, presidente de la Cooperativa de Trabajo de Educadores Madre Tierra.
Si lo medimos con respecto a lo que estaba cobrando, por ejemplo, un docente en el Estado, cuando arrancamos no cobrábamos ni el 10%, y al ser de una manera cooperativa y aplicar un principio de igualdad económica a rajatabla, cobraba el 10% todo el mundo. El maestro cobraba el 10% el administrativo, cobraba el 10% el director, o sea, todos cobraban el mismo porcentaje y de alguna manera así lo fuimos subiendo hasta que actualmente estamos casi en un 90% de lo que estaría cobrando cualquier trabajador que se desempeña en nuestra cooperativa si lo hace en el sector privado, con lo cual estamos logrando el objetivo de garantizar una sustentabilidad económica a nuestros asociados.
Durante los tres primeros años, la institución educativa fue gestionada por una comisión interna hasta que el 13 de enero de 2005 se constituye formalmente la Cooperativa de Trabajo de Educadores Madre Tierra. Así lo cuenta Patricio Slamón, docente de las áreas contables y administrativas del colegio y presidente de la cooperativa.
El titulante anterior forma parte de la cooperativa por decisión de los mismos asociados y de hecho se desempeña como director. O sea, que es una empresa recuperada, pero que en realidad integró a quienes antes se venían desempeñando porque justamente tenían también este perfil social que era lo que en su momento los había llegado a emprender el proyecto de poner un colegio, porque ellos eran docentes. Entonces, de alguna manera, hemos logrado, podemos decir, recuperar el proyecto.
Los asociados del Colegio Madre Tierra sostienen que la figura cooperativa es la mejor que los representa, porque está basada en principios y valores fundamentales para una educación liberadora, como son el respeto, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, el bien común y la participación activa y democrática. Asimismo, como organización sin fines de lucro, el proyecto se enmarca dentro del espectro de escuelas de gestión social. Madre Tierra es, además, una de las instituciones fundadoras de la Federación de Cooperativas de Enseñanza y Afines de la provincia de Buenos Aires.
Lo que tiene que ver con gestión social, que no solamente integra, digamos, a lo que es el cooperativismo, sino que integra otras formas de asociativismo, como es el mutualismo, como son las fundaciones, las cooperativas de servicios, es decir, es un universo un poco más amplio que, propiamente dicho, el universo cooperativo. De hecho, nosotros formamos parte en carácter de fundadores de la Federación de Escuelas Cooperativas y entidades afines de la provincia de Buenos Aires, que era una entidad que no existía y de alguna manera logramos constituirla y bueno, logramos darle visibilidad a todo lo que tiene que ver con este universo de las escuelas de gestión social.
Basada en un modelo pedagógico que promueve y estimula la creación libre, el intercambio de ideas, la solidaridad y la resolución de conflictos a través del diálogo y la reflexión, Madre Tierra lleva adelante un proyecto educativo coherente con esa concepción. Este mismo accionar se implementa también en la gestión de la empresa cooperativa.
Nuestro objetivo fundamental es brindar una educación de calidad, una educación personalizada, donde cada alumno se sienta representado y haya una relación de proximidad entre el alumno y el docente. Es lo mismo que aplicamos hacia el interior de la cooperativa en lo que tiene que ver con nuestra gestión. Básicamente nosotros tratamos de que sea una gestión de proximidad, donde cada voz sea escuchada y se sienta de alguna manera representada.
Tomando como base la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que señala que todos somos parte de la Madre Tierra y que la Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres que la componen, la institución cooperativa desarrolla una intensa tarea de enseñanza-aprendizaje orientada a la vida en la naturaleza, como nos cuenta Patricio Slamón.
Después, además, tratamos de desarrollar una educación con eje en la protección del medio ambiente. Por eso adoptamos la denominación de Madre Tierra, no necesariamente desde una perspectiva ambientalista, sino como nos sentimos parte de la tierra, no como algo que hay que cuidar porque nos es dado, sino que nosotros somos parte de esa Madre Tierra y bueno, ese es el concepto. De hecho, se celebra todos los años, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con vida en la naturaleza y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los valores de la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, la no violencia, la inclusión.
Desde su conformación, Madre Tierra se plantea como un proyecto cooperativo integral, gestionado de manera participativa, democrática y abierto a la comunidad. En el mismo sentido, la educación en los principios y valores de la cooperación se aplica de manera transversal en todos los niveles de la escuela, inicial y primaria. También en el nivel secundario, que lleva el nombre de Madre Teresa, que además integra un bachillerato para adultos con orientación en administración.
No está incorporado como, digamos, una materia específica, sino que es justamente un contenido de alguna manera transversal. O sea, se trabaja desde, digamos, desde el jardín hasta el último año del secundario, todo lo que tiene que ver con los valores del cooperativismo y con la práctica dentro del aula del cooperativismo. Y lo que estamos pensando próximamente es la incorporación como materia de cooperativismo. Actualmente funciona como un eje transversal, digamos, pero no es una materia específica. Es nuestro proyecto, además de trabajarlo en forma transversal, incorporar la materia cooperativismo, por lo menos en el nivel secundario.
De a poco, y con mucho esfuerzo, la Cooperativa de Trabajo de Educadores Madre Tierra fue aumentando su masa de asociados a 57 trabajadores entre docentes y no docentes. Al mismo tiempo logró incrementar su matrícula, contando actualmente con más de 350 alumnos que cursan en los diferentes niveles que tiene la institución. Otro de los logros obtenidos por la entidad fue la obtención de un subsidio otorgado por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para la compra de sus instalaciones, las que hasta el momento ocupaba mediante un comodato. Pero más allá de esta buena noticia, los asociados de la cooperativa no dejan de preocuparse por la situación económica y social que atraviesa la comunidad educativa en general, integrada por docentes y familias, como lo manifiesta el presidente Patricio Eslamón, a cargo también de la oficina administrativa del establecimiento.
Se da una paradoja en el sentido de que es el mejor año para la cooperativa, pero esto se está dando justamente en un contexto muy negativo para todo lo que tiene que ver con lo social en general, las empresas de gestión social, la educación, es decir, todo lo que tiene que ver con lo social está muy en retroceso como consecuencia de, digamos, de la política que actualmente está aplicando el gobierno nacional. Y bueno, de alguna manera eso también repercute un poco en nosotros, en el sentido de que nuestra comunidad es una comunidad de clase media baja, ha sufrido mucho el tema de los tarifazos, ha sufrido mucho el tema de la pérdida de empleo. La mayoría de los padres en nuestra comunidad son o monotributistas o hacen changas, es decir, por ese aspecto ha golpeado a nuestra comunidad y en ese sentido nos ha golpeado a nosotros también.
La enseñanza implica un gran desafío y una enorme responsabilidad para los docentes, ya que no se trata solo de impartir conceptos, sino de brindarles a niños y jóvenes oportunidades de ejercitar su inteligencia y desarrollar su creatividad, valorando no solo los resultados, sino todas las acciones que involucran el proceso de aprendizaje. La participación activa, la prioridad del trabajo colectivo por sobre el individual, son algunos de los principios que se aplican coherentemente en el establecimiento educativo, tanto en los contenidos que se abordan en las aulas, como en los talleres y las otras actividades que desarrolla la cooperativa Madre Tierra. Entre esas acciones extracurriculares se encuentran los campamentos que fomentan el amor y el cuidado por la naturaleza y la cooperativa escolar Juntos por un Futuro, creada en 2011. Esta organización, integrada por alumnos, es la que se encarga de gestionar la fotocopiadora de la escuela, además de poner en práctica de manera concreta los principios y valores solidarios.
Si quiere saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Educadores Madre Tierra, puede ingresar a su página de internet. Tome nota, por favor, www.colegiomadretierra, sí, todo junto, colegiomadretierra.com.ar, donde podrán encontrar abundante información sobre las actividades educativas en los distintos niveles, recursos pedagógicos y acerca del funcionamiento de la cooperativa. Realmente muy interesante y completo el sitio web. Y le reitero la dirección electrónica, www.colegiomadretierra.com.ar.
Desde la gente.
Mañana domingo podrá verse Mujer Foca en el marco del noveno Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. basada en una leyenda irlandesa, las Selkies, versión Maya Mónaco, Ana Jovino y Annie Stein, con la actuación música en vivo y composición musical de Maya Mónaco y la dirección de Ana Jovino. Anouk, nacida del encuentro entre dos mundos, narra un cuento musical, nos invita a un viaje hacia el agua, hacia su origen, hacia la poesía. En los fríos mares del norte habitan las Selkies, focas que cuando se sacan la piel, danzan y cantan desnudas, convertidas en hermosas mujeres. Un hombre asiste a ese acto íntimo, conmovido por la belleza, roba la piel de una de ellas, quien se ve obligada a dejar su mundo para ser la esposa del solitario hombre. Pronto su naturaleza la llamará al reencuentro con lo salvaje. Mujer Foca es un bordado de poemas, canciones y narración. Suena muy interesante. La función se realiza mañana, domingo, a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a $150.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Leónidas Barletta nació en Buenos Aires en 1902 y estuvo dignamente entre nosotros hasta 1975. En el transcurso de esos 72 años fue escritor, periodista y dramaturgo.
Fue figura central del Grupo Boedo, el cual funda junto a Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque y Roberto Mariani. En 1930 crea el Teatro del Pueblo.
Antes de llegar a ese momento pleno, tuvo que batallar con la muerte de su madre cuando tenía apenas 7 años y al abandono de su padre. Lo educaron tías y la abuela materna.
Fundó un sinnúmero de publicaciones desde las que opuso a los golpes militares. Criticó ácidamente a Juan Perón, rescató la figura de Evita, denunció las maniobras para privatizar la producción y explotación del petróleo y defendió el rol de YPF. Rechazó la requisitoria de Estados Unidos para que la Argentina se sumara a la guerra de Vietnam. Posturas estas que le significaron persecuciones y clausuras varias.
Los temas centrales de su enorme producción literaria son la pobreza y las diferencias sociales. Sus personajes son, en general, hombres y mujeres pobres, y sus circunstancias, sentimientos e historias son narrados desde una óptica solidaria y comprensiva.
El dramaturgo Roberto Tito Cosa resumió para el programa de aquel Canal Encuentro, que ya no es, bio.ar, la figura de Leónidas Barletta.
Bueno, a Barletta se lo respetaba, pero era una persona de difícil acceso, era un cascarrabias, un peleador, un discutidor. Sus espectáculos terminaban siempre con un debate donde él participaba y no siempre terminaban muy cordialmente. Es decir, incluso a veces se decía que el debate era más entretenido que el espectáculo. Y eso lo ejerció mucho también como periodista. No solo fue hombre de teatro, fue un periodista, y como periodista era un gran debatidor, un gran peleador, un hombre de izquierda, un hombre que sufrió persecución, un verdadero hombre de pelea. Y su función como director del teatro también lo era, ejercía una autoridad muy... Desde este sillón, este sillón de Barletta, desde acá, mandaba todo. Pero necesitaba esa personalidad para hacer lo que hizo, ¿no?
Es un tanto complicado musicalizar el cierre de este recordatorio de Leónidas Barletta. No hay un texto suyo que haya sido musicalizado, a pesar que allí están sus libros Canción de Cuna o Canciones Agrias.
Fuimos entonces por el lado de su pertenencia al grupo de escritores que se nucleaba en torno al término boedo, en contraposición a los de Florida.
Hay un tango de Julio De Caro que se llama precisamente Boedo, pero ¿qué decía Barletta respecto al tango? Nada muy dulce. Va textual. El tango, comillado, es una jeremiada de afeminados, el tardío despertar de una mujer inconsciente de su femineidad. Es la música de unos degenerados que se niegan a usar ropas proletarias, cuyas mujeres de grasientos cabellos abandonan las fábricas por los burdeles. El tango es insano. La sensualidad que en él prevalece es la de la inhibición, la timidez y el miedo. La música de otras naciones es francamente sensual, ingeniosamente sensual. En el tango la sensualidad es postiza, artificialmente creada. Palabras de Leonidas Barletta.
En sintonía con el espíritu contestatario y provocador de Leonidas Barletta, vamos a ir igualmente con ese tango Boedo, acá por Lorré, y diga usted, señor, señora, si le parece sensual o no.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente, tenemos como siempre muchas publicaciones, pero hoy, Liliana, quiero dedicarle un saludo especial a dos queridos amigos, porque resulta que a partir del mes de septiembre próximo, los creadores, fundadores, directores de la publicación Mundo Cooperativo se despiden. Les leo textualmente esta nota de despedida que aparece en la edición de agosto y que firman, como corresponde, con sus fotografías, la doctora Estrella Asquinayer y el doctor Luis Valladares, ambos responsables hasta el 31 de agosto de Mundo Cooperativo. Y dicen: estimados amigos cooperativistas, hemos decidido delegar nuestro trabajo editorial como una necesidad de dejar el lugar a quienes naturalmente deben sucedernos y de este modo realizar una transferencia generacional a personas con inquietudes para afrontar este desafío que se han comprometido a cumplir con las obligaciones contraídas con los lectores por Mundo Cooperativo. Se despiden diciendo muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, muchas gracias por vuestra generosa hospitalidad en tantas ocasiones, por su permanente aliento, que no dudamos que seguirán prodigando a este medio. Bueno, desde aquí les mandamos un abrazo afectuoso y quizás vamos a invitarlos a una futura edición de nuestro programa para que nos cuenten y a modo de balance nos relaten su experiencia. De paso les comento que las nuevas autoridades periodísticas de Mundo Cooperativo serán Lucas Adrián Tasso, un joven cooperativista que se desempeña en el ámbito de la Federación de Cooperativas Eléctricas, públicas y también es el presidente de Intercoop, editora cooperativa, desde el año 2012. Lucas Tasso, felicitaciones por esta merecida designación, y el integrante del equipo administrativo va a ser Santiago Palacio, otro joven que ha sido formado en el cooperativismo bajo la acción docente, pedagógica de otro querido amigo, el contador Marcelo Gallo, que fue presidente de FASE. A Lucas Tasso y a Santiago Palacio, bienvenidos, un abrazo y los mejores deseos.
Buenas noticias. Bueno, yo voy a compartir un artículo que salió en la página web de Cooperar, que tiene que ver con democratizar el sistema agroalimentario. La humanidad estará en condiciones de terminar con el hambre, objetivo alcanzable con los recursos naturales y tecnológicos disponibles, si con más democracia se logra disputar la hegemonía de las empresas globales que hoy controlan la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Esto se logrará si los consumidores podemos cuestionar las pautas alimentarias que nos imponen las cadenas multinacionales de supermercados asociadas a la industria alimenticia concentrada. Las cooperativas, a partir de su experiencia en la defensa del productor, del consumidor y del trabajador, pueden canalizar parte de toda la energía de la sociedad civil que estos objetivos requieren y promover la democratización del sistema agroalimentario como requisito para alcanzar la seguridad alimentaria y proteger al ambiente. La nota completa se puede leer en el portal de Cooperar, www.cooperar.coop.
Excelente información. Yo hasta le pondría por título, por si alguno no entendió el mensaje, para que todas y todos coman bien todos los días.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
La agenda de esta última semana nos marca como temas prioritarios el recuento definitivo de los votos emitidos durante las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo cual genera una importante expectativa, habida cuenta que se prevé que la doctora Cristina Fernández de Kirchner haya obtenido más votos de los que se anunciaron el día domingo 13 por la noche. Y por otro lado, por supuesto, está la reciente movilización de la CGT, de sus reclamos, de quienes han participado, quienes no lo han hecho, y un tema preocupante, muy preocupante, que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. De estos temas vamos a hablar, por supuesto, para interpretar mejor qué es lo que pasa en la realidad, con nuestra columnista estrella en estos temas políticos, la doctora Ana Grondona, que ya está con nosotros. Ana, bienvenida, te escuchamos.
Hola, buen día a todos. Sí, efectivamente, aún no sabemos exactamente cuántos votos tuvo Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, pero también, y sin embargo, diría, resulta bastante clara la respuesta de Cambiemos frente a estas elecciones, o en realidad a lo que fueron los escrutinios provisionales y bastante incompletos de las últimas elecciones. Y me parece que ya hay varias señales que muestran cierto endurecimiento por parte de la gestión de Cambiemos y más bien poca tendencia a intentar tender puentes con la oposición, con distintos movimientos sociales, con otros miembros del Estado, de otros poderes. Es decir, parece haber como respuesta y como apuesta política, incluso podríamos pensar, cierta ridificación respecto a los posicionamientos de Cambiemos. Y quería hilar algunos hechos, marcar algunas cuestiones que estuvieron sucediendo en estas semanas, recordarlas, porque me parecen que componen un poco el horizonte de este panorama postelectoral y preelectoral, ¿no? Pues no olvidemos que en octubre volvemos a votar. Por un lado, bueno, a partir de lo que podríamos llamar técnicamente la manganeta del Consejo de la Magistratura, aparece ahí una primera señal bastante fuerte al Poder Judicial, que los jueces saben leer y los fiscales muy rápidamente, de que Cambiemos tiene una hegemonía fuerte, sólida, en respecto de ese poder del Estado, lo cual me parece que es un elemento que va a ser muy importante de acá en más y que es sumamente relevante para la construcción de hegemonía por parte de la gestión de Cambiemos. Después también, como decías Edgardo, alrededor de la movilización de la CGT, que fue una movilización importante, que fue una movilización que se mantuvo, aunque no con todos los gremios, no con todos los sindicatos, a pesar de que había habido ciertos rumores de que podía posponerse. Y la respuesta a esa movilización importante de la CGT, que además es una movilización en defensa de los derechos de los trabajadores, contra los proyectos que ya están circulando para una nueva flexibilización del mercado de trabajo, decía, frente a esa movilización importante, la respuesta de Cambiemos también fue una respuesta muy dura. En público salieron a estigmatizar la marcha, bueno, acusarla de política, por supuesto vincularla con el kirchnerismo, que ya es directamente una mala palabra. Y además tomaron acciones muy concretas de remover funcionarios que tenían cierto diálogo con las centrales obreras, es decir, que podían hablar un mismo idioma, y pusieron otros que aparentemente no cumplen con este requisito. Parece que eso también es una señal, también la cuestión de meterse con, entre comillas, la caja o los negocios de los sindicatos, en juego en el que hay también mucha estigmatización, por supuesto, pero me parece que también es una señal del posicionamiento de Cambiemos frente, en este caso, al movimiento obrero organizado. Otras cuestiones que me parece que hacen a este horizonte es en el Senado se aprobó una ley para garantizar el financiamiento de ciencia y técnica para ir progresivamente llegando a un 3% del presupuesto en ciencia y técnica en 2030. Esto se hizo sin los votos de Cambiemos, que además en nombre de Pinedo dijeron que ellos sentían que no podían atar a los gobiernos del futuro, hasta el 2030, a cierto porcentaje del presupuesto para ciencia y técnica. Muy inteligentemente, Salvareza dijo, bueno, no tienen problema en atarnos con deudas a 100 años, pero cuando hay que hablar de desarrollo científico, les agarran los pruritos. Por otra parte, el ministro de Educación, el nuevo ministro Finocchiario, en estos días, dijo que el Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo, tenía que tener intervención activa en la definición de qué nuevas carreras se abren en universidades públicas en la Argentina, en función de ciertos horizontes estratégicos que trazaría el Poder Ejecutivo. Esto rápidamente fue recibido con mucha preocupación por los sectores vinculados a la universidad, porque supone desatender ni más ni menos que el principio de la autonomía universitaria. Y además el ministro avanzó con este discurso de que las universidades se pagan con el dinero de los contribuyentes, con el dinero del pueblo, lo que en la Argentina sabemos que es un aviso de que se viene la discusión sobre el presupuesto universitario y el fantasma que está dando vueltas es muy claramente el fantasma del arancel. Entonces, otro signo de endurecimiento de las posiciones. Dos últimos importantes, la cuestión de los tarifazos, que ya está claramente en la agenda, que ya circula como una noticia que se concretará después de las elecciones, pero que ya está claramente asomando. Y la última, que me parece que tiene que preocuparnos muy particularmente, el discurso público que está teniendo Patricia Burlich es sumamente riesgoso. Insiste en reforzar esto de que la hipótesis de que habría grupos de terrorismo político en la Argentina, lo cual es absurdo y de una irresponsabilidad extraordinaria. Y además el modo en que se está tratando la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la gestión de Cambiemos es bochornosa, es realmente de una gravedad muy profunda, que no solamente señalamos desde aquí, sino que están señalando todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, me parece que estas son señales de cómo leyó el resultado parcial de las PASO el gobierno. Me parece que apuntan a un endurecimiento. Y retomo lo que nos decía Andrés Seymann la semana anterior, ¿no? La semana pasada, en el análisis de las elecciones. En este tiempo se abre el partido de algo que no solamente es los resultados electorales, la política electoral, sino la política en las calles, la resistencia a distintos sectores, desde los trabajadores, los científicos, las universidades, los organismos de derechos humanos, a políticas que claramente están trazando un rumbo cada vez más neoliberal, cada vez más neoconservador. Y ahí quedan dos preguntas picando. ¿Cómo va a impactar todo esto en octubre? Si va a impactar, no va a impactar, cómo, si vamos a poder medir algo de todo esto en términos electorales o no. Y otra que es más acuciante y es más profunda, ¿hasta dónde están dispuestos a avanzar con este programa y cómo van a hacer para lidiar con las consecuencias de resistencia y movilización que sin lugar a dudas van a seguir generando?
Ana, como siempre, tus reflexiones nos ilustran, nos iluminan y debo decir con sinceridad que también nos dejan preocupaciones que no son por causa de tus comentarios, sino porque la realidad es realmente muy dura en esta Argentina contemporánea que nos duele. Un gustazo tenerte como siempre con nosotros y será hasta la semana que viene.
Hasta el sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Se viene la segunda jornada Comunicación y Emancipación, escenarios de una comunicación desde el sur. Esta jornada tiene como propósito reunir a investigadores e investigadoras en comunicación, periodistas, integrantes de medios de comunicación, comunicadores comunitarios, populares y alternativos, referentes de organizaciones sociales, cooperativistas e instituciones públicas, docentes y estudiantes, con el fin de generar un espacio de intercambio, diálogo y debate sobre las problemáticas y los escenarios actuales en que se desarrolla la comunicación en nuestro país y el continente. El martes será la apertura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el miércoles se realizarán los espacios de intercambio, talleres y panel de cierre en el Centro Cultural de la Cooperación. Los ejes temáticos serán, entre otros, comunicación y territorios, abordajes y estudios sobre trabajo, comunicación y resistencia, comunicación y prácticas educativas, derechos humanos y comunicación en América Latina, comunicación, géneros y diversidades, comunicación y política. Reiteramos, las jornadas comienzan el martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y continúan el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Un, dos, tres, y.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio, Visión de Géneros, como cada sábado. Una de las cosas que más nos gustan hacer en este espacio es difundir, contarte alguna propuesta nueva artística. No sé, un lanzamiento de un libro, una exposición, una obra de teatro. Eso realmente nos encanta porque lo que solemos recomendar es, en general, de muy buena calidad. Y supongo que este es el caso porque no vi la obra de teatro que te voy a recomendar, que te vamos a recomendar hoy. No vi la obra de teatro que tenemos para recomendarte, pero sí nos la va a recomendar quien la dirige, quien la ha escrito. Y estamos en el piso hoy con Manuel Santos Iñurrieta. Como ¿qué? Te decía, buenos días. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Autor y director.
Autor y director, así es.
De esta nueva obra que se estrenó hace poquito, el 5 de agosto.
El 5 de agosto se estrenó. Buenos Aires épica, absurdo para cinco bellas mujeres.
Así es, que es de la compañía, una nueva compañía que tenés.
Sí, una nueva compañía.
El Bachín está en receso.
Está ahí, el Bachín está ahí, sí.
Y ahora tenemos a los internacionales.
Teatro Ensamble.
Genial. Y aquí está entonces la nueva obra que se estrenó el 5 de agosto, como decíamos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, los sábados 20:30, entradas popularísimas, como siempre. Así que hecho este entre, sí, quiero que me vendas la obra de teatro y que me cuentes de qué va.
Bueno, yo invito a todos a que vengan a verla porque se van a divertir, se van a reír y también supongo se van a emocionar porque es una obra de espectáculo, como dice ahí, de humor absurdo, pero lógicamente que tiene muchas unidades poéticas, muy fuerte en la temática que trata. Así que van a poder engancharse con la obra de distintos lugares. Uh-huh. Te cuento brevemente el argumento. Claro. Son cinco amigas que se juntan a suicidarse todas las semanas en Buenos Aires.
¿A todas las semanas?
Todas las semanas se juntan a suicidarse por considerar el suicidio un acto poético. Bueno, como verán, no está funcionando esto del suicidarse. Así que en vez de generar un acontecimiento poético, piensan, creen que sería mejor buscar un acontecimiento épico. Entonces estas cinco mujeres ponen a pensar cómo hacer un acontecimiento épico en esta ciudad. Y bueno, no quiero contar.
No, final ni se te ocurra, no, por supuesto.
Pero es un final disparatado sumamente interesante para pensarlo, ¿no? Donde tienen que ver, donde aparecen las muñecas Barbies y la fábrica de las muñecas Barbies, etcétera. Así uh-huh. que hay mucho de eso.
Me dicen, sí, me lo han recomendado ya muchos compañeros y compañeras, que es una obra que tiene un ritmo vertiginoso.
Sí, 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 sí. Como son las obras con las que vengo haciendo, tanto con el Bachín como con otros grupos también del interior del país, trabajo una cosa muy rítmica y muy musical, digamos, uh-huh. ¿no? Así que sí, tiene un ritmo vertiginoso y tiene esto que te decía, como colores distintos a lo largo de la obra, muy radicales en ese sentido, ¿no? Podemos pasar por distintos
estadios,
sí.
Genial. Y contame sí. un poquitito cómo se pensó, cuánto tiempo la elaboraste.
Sí, bueno, la obra en principio la empecé a escribir hace 3 años, la íbamos a hacer con el Bachín, finalmente no, porque hicimos otros espectáculos, y quedó ahí en un cajón, habría un 50% de la obra escrita. Y cuando la tomé para hacerla con este elenco, empezamos a trabajar y la empecé a reescribir. Y hace un año, que estuvimos trabajando un año con todo el elenco. La primer mitad del año pasado, así suave, mientras que la íbamos reescribiendo, y ya este año le metimos con todo porque ya teníamos la fecha de estreno. Así que le fuimos encontrando la forma definitiva y final. La obra responde a lo que vengo trabajando hace tiempo, que tiene que ver con la épica, que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con lo político también, uh-huh. A la búsqueda de un teatro épico y político en nuestros días. Cuando hablo de épico, no me refiero a la gran relato de la epopeya y a los próceres de bronce, todo lo contrario, ¿no? Sino son esos gestos heroicos cotidianos que vemos todos los días y que son los que nos empujan para adelante, para seguir, ¿no? Para uh-huh. seguir a la búsqueda de nuestros sueños, digamos.
Bien, sí. Y es una obra que está más dedicada, o no sé, a ajá. la mujer.
Así es.
Más al hombre, a los
sí,
dos,
no, a la mujer, sin duda, sin duda. Es el pensar a la mujer hoy, aquí, ahora, inmersa en este sistema social, político y cultural que tensiona su lugar, ¿no? De una manera fabulosa. Pensamos, lógicamente, estamos tristemente actualizado es el tema, ¿no? En relación al ni una menos, a los femicidios, a que muere, es asesinada una mujer cada 18 horas en este país. Y bueno, esas cosas nos cruzan y necesitamos abordarlas. Lógicamente que es un recorte, es una obra de teatro, así que es un recorte imperfecto, inacabado de un tema sumamente vasto.
Claro.
Y con mil matices y mil aristas a discutir. Lo que no se discute es que todos juntos vamos a ir marchando cada vez que nos convoque el Ni Una Menos o una causa como estas, ¿no?
La obra no te resuelve, te cuestiona, o salís cuestionándote.
Sí, claro que sí, salís cuestionándote, y esto es algo que siempre lo hablamos en relación a nuestro teatro, el que hacemos, es nosotros no tenemos la verdad de la historia, no sabemos cuál es la verdad. En todo caso, tenemos nuestra mirada de la historia que la ponemos también a jugar. Claro. Quiero decir, no hay una actitud de ocultar lo que pensamos. ¿no? Que muchas veces puede verse reflejado en algún teatro, quiero decir, hemos visto obras de Brecht despolitizadas incluso, hemos llegado a esos lugares. Pero nosotros no queremos eso, no queremos decir la verdad, en todo caso queremos decir, a nosotros nos pasa por acá, discutámoslo, dialoguémoslo, a ver, alguna gente puede coincidir, otra gente no, pero de eso se trata el diálogo y la transformación que se produce.
Perfecto, eso es lo que se produce. Claro. Estamos hablando con Manuel Santos Iñurrieta, él es autor y director de esta nueva obra de teatro de la compañía Los Internacionales Teatro Ensamble, la obra se llama... Buenos Aires Épica, todos los sábados a las 20:30 en Avenida Corrientes 1543, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en la Sala Pugliese. Manuel, contanos cómo se compone la compañía, cómo se llaman las actrices, mencionémoslas.
Sí, las actrices. En realidad, para hacer una diferenciación entre compañía y grupo, esto es un sello inicial, digamos, ¿no? El tiempo y la historia nos va a terminar certificando qué es lo que somos. Hoy por hoy somos actores y actrices que tenemos ganas de contar esta historia, pero bajo un sello que es este que te decía, porque en ese sello también hay muchos indicios del por dónde va la teatralidad, ¿no? Que nosotros proponemos. Las actrices, Marina García, Lucía Salatino, Luciana Vieira, Clara Barreira y Diana Kamen son las actrices. Hay un músico en vivo que es Pepo Migliore, un gran guitarrista y amigo que aporta esta rítmica propuesta y le da calidades y tonos y colores maravillosos. Y bueno, ese es el equipo. Con ese equipo, bueno, y con una asistencia de Diego Maruevic, Valeria Reyán, y con un trabajo de producción de Alejandra de Luna también que aporta. María Eugenia Suma, que hace porque hay una gran composición de la imagen, con proyecciones, con videos, y también lo está trabajando María Eugenia. Así que bueno, es un equipo grande, numeroso,
grande,
interesante.
Sí. Perfecto. Entonces, todos los sábados.
Todos los sábados, sí.
20:30. Entrada $200.
$200 y hay también posibilidad de hacer 2x1 y descuentos a jubilados y estudiantes, como hemos hecho siempre acá en la cooperación.
Perfecto. Te acercás al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y te venís a ver Buenos Aires Épica, absurdo para 5 bellas mujeres. Así se llama esta obra que tenemos para proponerte. Yo ya la quiero ir a ver porque me la vendiste. Perfecto. Bien. Así que te agradecemos muchísimo, Manuel, que hayas venido, que te hayas acercado aquí a Desde la Gente. Y bueno, nuevamente invitarlos a todos que no se pierdan esta obra. Ah, y si querés saber un poco más de Los Internacionales Teatro Ensamble, contanos, ¿tienen Facebook, página?
Tenemos un Facebook, ponen Los Internacionales Teatro Ensamble y les va a aparecer el Facebook. Hemos cargado ya algunas notas y alguna información de la obra.
Perfecto, sí. Para toda la gente de prensa, si quieren saber algo pueden entrar entonces al Facebook. Y están todos más que invitados a que vengan a conocer y a disfrutar de Buenos Aires Épica, todos los sábados a las 20:30. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchísimas gracias a vos por la invitación.
No, por favor. Y nosotros nos despedimos de nuestra columna, porque Desde la Gente sigue. Nosotros hemos elegido a Liliana Herrero, esa fulanita.
Vale, voy a dejar de amarlo. No me hago ni me deshago. Ay, padeciendo dolor. Y en este ser no más vivo. Más vale, voy a dejar de amarlo.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Santiago Maldonado, 25 días desaparecido.
El gobierno que ha hecho otro papelón ayer, divulgando con sus medios amigos.
Hoy se conoció que un camionero había dicho que lo había llevado hasta Entre Ríos.
Una farsa, una opereta.
Esta es parte de un video en una estación de servicio de la... Ahí está el video.
Ahí está el video.
Nosotros no podemos decir qué es.
Sí. No, bueno, pero coincide con el testimonio de la persona que lo levantó en la ruta haciendo dedo.
Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Porque esa es la fácil. Ministra. Yo no patoteo y tengo respeto. Ministra. Punto 2.
El gobierno sigue negando que se trata de una desaparición forzada y sigue encubriendo a la gendarmería.
Tati Almeida y Estela Carlotto hablaban al salir de la reunión que los organismos mantuvieron con Patricia Bullrich, Claudio Abruj y Germán Caravano.
Lamentablemente, es muy triste haber tenido que escuchar lo que han declarado, lo que han dicho y lo que no han dicho, ¿no es cierto? Así que sinceramente, como decíamos, no es que llegamos, nos vamos como llegamos, nos vamos peor. Y no reconocen además la desaparición forzada de Santiago.
El alma la tengo destruida, destrozada, porque es cierto, hemos salido peor que como entramos. Siguen mintiendo. Nos siguen mintiendo y sin ningún tipo de reparo no declaran desaparición forzada, desaparición de este joven.
Las barbaridades no terminan ahí. Ariel Garci es el joven que denunció que alguien atendió durante 22 segundos el celular de Santiago Maldonado 24 horas después de su desaparición.
En una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, la ministra Patricia Bullrich, al explicar los pasos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, dio el nombre completo de Garci, el de su padre y la dirección donde vive, violando la protección que le correspondía.
Desde ese momento, Garci teme por su vida y decidió que se exponga su nombre y su rostro con el objetivo de resguardarse. Así lo manifiesta en un video que grabó para que se conozca su rostro y evitar represalias. Aquí el audio.
Soy Darío Garci, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Tranto del Juzgado Federal de Esquel. Él mismo, en las declaraciones que yo presté, me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado, dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital, diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable, yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando. Y desde que me dejaron al descubierto, no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad.
Aparición con vida de Santiago Maldonado.
Aparición con vida de Santiago Maldonado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Acaba de salir editado el libro Derechos Sitiados, redefiniciones de lo público en la ciudad de Buenos Aires, cuyo compilador es un gran amigo, Juan Carlos Junio, como sabemos, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, diputado nacional mandato cumplido. El libro corresponde a las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Y, por supuesto, queremos con ansiedad charlar con Juan Carlos sobre el contenido del texto. Pero les hago un anticipo, aprovechando aquí la presencia de su compilador. Dice, justamente en la introducción, Juan Carlos, que en el libro proponemos un recorrido temático por las áreas prioritarias que hacen a la vida ciudadana aquí, en nuestra ciudad. Tratamos de dar cuenta no solo de las políticas desarrolladas por el gobierno del conservadurismo moderno, sino también de las estructuras previas donde se asientan, de las transformaciones que van produciendo y las resistencias que generan. No haremos, sostiene Juan Carlos, un resumen de los capítulos que se pueden encontrar en el inicio de cada uno de ellos. Solo adelantamos, en esta introducción, algunas líneas de lectura. Cada artículo, por su parte, presenta especificidades ligadas a la materia que elige como foco de análisis. Hemos tenido la oportunidad de recorrer, por lo menos en una lectura rápida, este magnífico texto, y nos parece que es un aporte, Juan Carlos, realmente muy valioso para quienes quieran conocer la realidad actual, sobre todo desde una mirada crítica, solidaria y transformadora de la realidad. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación una vez más a nuestro programa cooperativo. Efectivamente, como vos decías y yo decía, en el prólogo me tocó compilar, efectivamente, un núcleo de trabajos sobre 7 temas. Los temas de la ciudad podrían ser muchos más. Elegimos 7, nos pareció que eran importantes y principales. Y bueno, participan del libro alrededor de 20 autores y autoras que son nuestros investigadores del Centro Cultural. La idea, el disparador, es precisamente intervenir en los debates acerca de nuestra ciudad. Nosotros tenemos un caudal de estudio, un caudal de análisis, por qué no decirlo, un caudal intelectual, para tratar de desentrañar, de comprender el fenómeno del macrismo, el fenómeno de la derecha conservadora, en primer lugar en nuestra ciudad. Y bueno, y luego desde el 2015 tuvieron un triunfo electoral que se prolongó al país. De alguna manera la ciudad fue una cabeza de playa, la gobierna el PRO hace 10, 12 años. Y como discutimos por allí por diciembre cuando decidimos hacer el libro, y seguramente lo decimos también, este problema de la derecha moderna, que no quiere decir democrática, en todo caso eso sería para conversarlo aparte, esta derecha moderna tiene incorporado una cantidad de complejidades que requieren respuestas complejas, que no se trata de descalificarla, no se trata de consignismo, sino de estudiarla, insisto, desentrañarla, ver sus raíces y ver los modos de gestión y comunicación a la sociedad porteña a los efectos de, bueno, ayudar a comprenderla y, por qué no decirlo francamente, a contrarrestarla. Nosotros creemos que este proyecto de derecha es antidemocrático, es antipopular, tiene un rasgo fuertemente elitista en materia social y en materia cultural. Es elitista desde el punto de vista de pobres, es elitista desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista de minorías sexuales, de minorías religiosas, desde el punto de vista de la vivienda. Hay una política entre una parte de la ciudad, el sur, y la del medio y la del norte, muy diferenciadas, que tienden precisamente, en fin, a estratificar Así que nosotros creemos en otro modelo de ciudad, somos críticos del actual, creemos en una ciudad tendiente a que sea más igualitaria, a una ciudad más solidaria, para lo cual hay que articular otro tipo de políticas que están en las antípodas de las que lleva adelante. Llevó adelante Macri y ahora Rodríguez Larreta.
En esta introducción, Juan Carlos, al final vos decís algo que también es un estímulo para la lectura y para la utilización de este texto formidable. Decís, los capítulos que siguen pueden leerse en orden y relación o de manera independiente. Los autores y autoras de estos artículos eligieron los enfoques que creyeron más apropiados para su tema. Lo que atraviesa nuestro libro como totalidad es la voluntad de entender cada día más la realidad de nuestra ciudad y nuestro pueblo. Lo hacemos desde el compromiso de siempre, sembrar ideas para los que sueñan y luchan por cambiar el mundo en todos los tiempos. Lindo final,
sí, sí.
Esperanzador.
Sí, efectivamente, sí, eso escribí, sí, eso pensé, eso sentí en el momento que cerraba esa introducción. Lo había olvidado, ahora me alegro y te agradezco el recuerdo, porque lo escribí hace 2 o 3 meses, en fin. Pero bueno, de eso se trata, como decíamos, ¿no? De intervenir en la cosa pública, en la cosa cultural, y de, bueno, defender nuestro imaginario, nuestro sueño, con el máximo rigor intelectual posible y con el máximo sentido militante. Quiero decir públicamente que los 20 autores estamos todos dispuestos a hacer presentaciones del libro, ya estamos dispuestos a militar el libro en núcleos cooperativos, en núcleos culturales, en núcleos sindicales, barriales, de nuestra ciudad, obviamente, para, bueno, llevar nuestra palabra. A algunos les podrá interesar el tema vivienda o el tema transporte, como claro, allí decimos. Y efectivamente, no decidimos cuando nos lanzamos a hacerlo. Bueno, a ver, esta es la línea, y hay que cumplir con esta línea estratégica. Y sino que no nos interesaba hacer un libro donde haya una línea hegemónica, porque partimos del hecho que sí, efectivamente, tenemos un núcleo de ideas en común, políticas, una ideología en común, pero también creemos en la libertad creativa, creemos en que cada uno tiene sus matices, que no nos importa si estamos de acuerdo en todo o tenemos matices, creo que eso forma parte de la naturaleza humana. Así que van a encontrar, como vos decías ahí, efectivamente, que cada uno pensó, reflexionó y escribió lo suyo. Pero cierto es que hay un hilo conductor, aunque no lo hayamos definido en términos estructurales, ¿no?
En la última página dice, como suele ocurrir en todos los textos, este libro se terminó de imprimir en el mes de julio de 2017, de modo tal que los oyentes no lo perciben, pero aún tiene olor a tinta fresca.
Sí, efectivamente.
Es decir, sí, que está recién salido del horno y ya tuvo una primera presentación
ayer,
en el Centro Cultural.
Anoche.
De modo tal que ya se hizo público y hay un plan, como vos bien decías, sí, de que esto se distribuya, se difunda, se comente. En la contratapa hay una síntesis, como suele ocurrir, del prólogo. Dice, la ciudad de Buenos Aires es gobernada desde hace más de 10 años por un partido político de signo neoliberal. Su rasgo característico es proyectar la lógica de mercado hacia todos los planos de la vida social. Esto da lugar a profundas mutaciones en el sentido de lo público. El Estado redefine sus funciones y en ese corrimiento delimita el lugar de los actores sociales. Vos decías al comienzo, efectivamente, que esta derecha moderna, porque el calificativo de democrático realmente no le corresponde.
No le corresponde, no.
Pero no caben dudas que es moderna, adopta otros parámetros, paradigmas, en fin. Porque así como los sectores populares acumulan experiencia a lo largo de la historia, también lo hace la derecha, claro, los sectores dominantes, y van modificando sus prácticas, lo cual le da una mayor complejidad. Así y también es, requiere de respuestas complejas. Esto me hizo acordar a lo que Florial Gorini solía decir, que las soluciones simples son para los simples, porque los problemas son muy complejos.
Así es,
y seguramente, compartirás que la dinámica política, social, ni que hablar de la economía, es tan intensa en términos de información que nos llega cada día, de medidas que toma el gobierno con el criterio de si pasa, pasa, que a veces produce agobio en distintos sectores.
Porque es tan grande el dominio de los medios de comunicación, tan abrumador, es tan grande la instalación de la agenda, la instalación de los temas, cómo definen lo que quieren que dure y lo que es efímero, más allá de si es importante o no lo es, cómo establecen una verdad que no es verdad, etcétera, etcétera, que, en fin, es un tema de época en todo el universo y que, bueno, hace que todo sea infinitamente más compleja porque el debate ideológico, el debate ideas y la lucha política siempre fue complejo, creo que desde la antigüedad, seguramente. Pero ahora tiene todo este agravante de los medios de comunicación, así que de lo que se trata es de tratar de sobreponerse a esa cosa abrumadora y también pensar que la sociedad, los pueblos, los trabajadores, los sectores medios, los intelectuales, los profesionales, en definitiva, tienen una capacidad de reflexión y que tienen incrustados valores y aunque haya una fuerte voluntad por alterarlos, por cambiarlos, por desprestigiar a la política, por desprestigiar a los partidos populares y sus líderes acá y en todas partes, finalmente la sociedad, el pueblo, esta palabra que también dicen que pasó de moda, pueblo, irá encontrando la verdad en primer lugar, irá encontrando cuáles son los mejores caminos para que los proyectos de derecha que son antipopulares, y reiteramos, son antidemocráticos porque no son consecuentes con el sistema democrático, enseguida atentan contra la división de poderes. Este gobierno a los 10 días que asumió quiso poner dos jueces de la Suprema Corte de Justicia sin pasar por el Parlamento Nacional. Macri en la Ciudad de Buenos Aires gobernó por decreto, por veto, vetó 124 leyes, o sea que no son consecuentes tal cual como plantean con la República.
Exactamente, Juan Carlos, y como estamos en periodos electorales, no está de más recomendar la lectura. Voten por quien voten, pero sobre todo los que voten a favor de cambios positivos, con un sentido social, de integración del conjunto de la comunidad. Así que vamos a pasar el aviso, vamos a recomendar especialmente a nuestros oyentes que compren el libro y que lo lean, que lo compartan, que lo discutan.
Exactamente.
¿No es cierto? Que hagan sus aportes.
Esa es la idea, sí.
Esa es la idea. Esto es un insumo formidable para pensar, para abrir la cabeza y para conocer más y mejor qué pasa en un ámbito clave de la República Argentina como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo entonces, Derechos Sitiados, así se titula el libro, Redefiniciones de lo Público en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo compilador aquí presente es nada menos que Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muchas gracias.
No, gracias siempre. A vos, gracias a ustedes por la invitación.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Dentro del ciclo Cuba Nuestra de Fidel y América, este martes se proyectará el film Argentina, Nuevos Aires, con comentarios de Embajada de Cuba en Argentina e invitados. Documental de Roberto Chile, fotógrafo personal del comandante Fidel Castro Ruz y destacado documentalista cubano, acerca de la visita de Fidel a Buenos Aires en el año 2003, en el que se grafica su estrecha relación con el pueblo argentino y su memorable discurso en la Facultad de Derecho de la UBA. La proyección será este martes a las 19 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Oportunísimo momento para exponer e ir a ver esta exposición fotográfica Herencia Olvidada. Muestra de monocopias de Ana Perrota.
Según la artista, sus trabajos tienen el anhelo de valorar y reconocer la cultura de nuestros pueblos ancestrales, en este caso los Selkman, antiguos pobladores de Tierra del Fuego, diezmados, exterminados. A través de un lenguaje visual muy personal, las obras están vinculadas con la riqueza del mundo mítico de los Selkman y también con su cruel genocidio. Ellos han vivido y aún hoy, los que sobreviven, lo hacen en armonía con la naturaleza, conocen sus secretos y saben cómo utilizarlos en beneficio de todos. Sin embargo, les damos la espalda y desconocemos su legado. Las monocopias están realizadas con tintas gráficas e intervenidas con imágenes recortadas a partir de antiguas fotografías de esta etnia casi extinguida y acompañadas por breves relatos. La muestra puede verse desde lunes a viernes de 10 a 22 y sábados y domingos de 14 a 22 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Hace exactamente 20 años, el entonces presidente Carlos Menem le concedía una de las últimas joyas de la abuela al grupo Macri, el Correo Argentino. La Argentina se convertía así en uno de los pocos países en el mundo con el correo en manos privadas. Fue la privatización tardía del menemismo que igualmente comenzó, como todas las anteriores, con la promesa de un futuro mejor.
El Wall Street Journal titulaba por ese entonces «Macri se propone transformar una ineficiente compañía estatal». «Llevo 40 años reviviendo empresas», decía hace 20 años Franco Macri, el padre del presidente.
El presidente Menem transfirió esta mañana el Correo Argentino al consorcio privado que integran el Grupo Socma y el Banco de Galicia.
Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Yo tengo la más absoluta certeza que así va a ocurrir.
El grupo Macri ganó la licitación con una oferta un 40% superior al resto. Se había comprometido a pagar un canon de 51 millones de pesos por semestre. Una vez que se hizo con el negocio, el grupo Macri solo pagó el primer año.
Una práctica habitual de un grupo empresario que creció desde los tiempos de la dictadura cívico-militar como uno de los principales íconos de la llamada patria contratista.
Los Macri. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años, me dijo?
59.
59. ¿Nació en Roma?
Sí, en Roma.
¿Hace 40 años que está en Argentina?
Así es.
Y este otro señor, que es más joven, este señor lo van a notar enseguida, tiene 30 años recién cumplidos. ¿Y formarían parte de ese núcleo de importantes empresarios a quien de pronto el folclore argentino le echa la culpa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar a culpa a alguien? Por ejemplo, Macri, la patria contratista. Patria contratista, señor Macri.
Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas.
Fin de la patria contratista.
Concesiones.
¿Cómo?
Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea, que
el riesgo empresario sea total.
Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario.
Volviendo al correo, Menem les condonó aportes patronales por unos 10 millones de dólares anuales y amagó también con perdonarle el canon por los 30 años de la concesión. Sin embargo, el escándalo hizo retroceder la movida. Las idas y vueltas continuaron con el gobierno de la Alianza.
La gestión del correo fue un verdadero desastre. En poco tiempo, el servicio pasó a estar entre los más caros del mundo y, como contrapartida, se perjudicó a los usuarios con el cierre de más de 100 sucursales, pese a las promesas de inversiones que nunca llegaron. Lo que sí llegaron fueron los despidos. Más de 11.000 despidos al finalizar la gestión del grupo Macri al frente del correo, cuyas indemnizaciones fueron cubiertas por un crédito del Estado Nacional por casi 130 millones de pesos.
En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió la reestatización de la empresa. El grupo Macri nunca pagó el canon y ofreció arreglos misérrimos que el Estado rehusó con toda razón.
Esta ecuación cambió cuando la familia Macri se puso en los dos lados del mostrador. A medio año de asumir Mauricio Macri, le condona la deuda a Franco Macri, unos 4.500 millones de dólares. No contentos con esta nueva situación, el grupo Macri le reclama al Estado, que hoy encabeza Mauricio Macri, 2.365 millones de pesos en concepto de resarcimiento de los daños que le generó el accionar del Estado.
La Mona Jiménez da en el clavo cuando habla de Alibaba y los 40 ladrones, cuando le dedica un cuarteto a Mauricio Macri. Subrayamos que es la Mona Jiménez, ídolo y emblema cordobés, que nos habla de los millones que vuelan a Panamá desde la mismísima provincia de Córdoba. Nos vamos entonces con la Mona Jiménez y su Corruptos Dueños del Hambre.
Y como dijo Manuel Belgrano en su último suspiro, tal como lo comentan las crónicas de la época, ¡ay, patria mía! Y con esta expresión de la Argentina que nos duele, nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, los picantes del mal, que existen intocables con tanta impunidad. Total, viva la pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos, a dos fueron renunciar para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas. Y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore, el dinero, el oro y hasta el moro. De los ares de todo el mundo, con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, ya son 500 toros y se tienen mucho más. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Esos 500 toros y se tienen mucho más. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.